Nos enganchan justo haciendo unas elongaciones antes de empezar porque nos sentíamos medio a joda. También bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo le explico a mi alien, este ciclo en País de Boludos, en el cual precisamente intentamos explicarle a un alien que tenemos viviendo en el fondo de casa por qué el mundo funciona de una forma tan extraña. Y hoy vamos a intentar explicarle por qué es tan difícil en Argentina acceder a una vivienda, siendo que no es algo opcional, digamos. Todos tendríamos que tener un techo bajo el cual vivir. Hola, Nico Goodman.
Hola, Ivana Sherman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, alien querida. Me pregunto qué tipo de vivienda querría este alien.
¿Qué tipo de temperatura necesita y de humedad? Porque para mí es medio específico. Digamos, acá en el patio como que tiras, ¿viste? En el fondo, pero a nivel interior,
yo me imagino que él en su planeta debe tener como una mega cápsula de esas todas vidriadas que puede ver para todo el, ¿no? Ese es como el estilo de la casa espacial.
Como un iglú de vidrio. Medio Bob Esponja igual. Medio como,
sí.
¿No?
Sí. Bueno, ¿quién te dice? Por ahí necesita vivir bajo el agua. No lo sabemos. Pero bueno, vamos a hablar de qué pasa.
Sí, tiene una vivienda y no vive endeudado para eso.
Total, eso puede pasar, por ahí se resolvió en otro universo, pero en este universo y específicamente en Argentina, no, claramente no, y la pandemia lo hizo más evidente y lo profundizó.
Lo empeoró, y es cierto igual que lo que decís, que en este planeta es muy difícil el acceso a la vivienda entre el proceso de gentrificación de las ciudades, ¿no? De cómo se eleva cada vez más el precio de las ciudades y a medida que más gente aspira a vivir allí. Movimientos migratorios es, bueno, para otro capítulo, ¿no? De por qué la gente es expulsada de sus tierras, sea por motivos económicos, motivo político, motivo de guerra o lo que fuera, pero en términos generales, digamos, egresar de la casa de tus padres y acceder, sí, a una vivienda o construir en la misma casa.
Es muy complicado.
Acceder a la construcción y ampliar viviendas en las familias en que viven distintas generaciones juntas. Es muy difícil en Argentina.
Sí, es un contexto global de déficit habitacional, pero que hoy se traduce en que entras a zona propa a buscar alquileres y un tres ambientes está a $2,000, ponele, no sé, como cosas así. En eso tenemos que buscar la manera de explicar todo este fenómeno y hay mucha data. Si querés como la cosa más macro, encontré algunos datos que son, digamos, obvios, pero los damos. El Banco Mundial, antes de la pandemia decía que 2 de cada 3 familias en la región necesitaban mejorar su vivienda porque no cumplían con los estándares mínimos de bienestar y seguridad. 2 de cada 3 familias, o sea, más de la mitad. Latinoamérica es la región más desigual y urbanizada del mundo y según un informe de ONU Habitat que se hizo en 2018, unos 114 millones de personas, o sea, casi el 21% de la población latinoamericana, vivía en asentamientos populares. Y ese es un número que fue creciendo con el tiempo y lo que dicen todos los especialistas es que con la pandemia se profundizó. Y esto trae todo tipo de problemas, ¿viste? Porque, o sea, no es solo contar con la vivienda, sino con servicios básicos como agua, electricidad, hospitales, bueno, escuelas, comisarías, lugares de esparcimiento, empleo cerca de tu casa. Y todo eso genera básicamente condiciones sociales particulares.
Sí, y un efecto que es completamente falaz, ¿no? Que pasa mucho eso con el trabajo y con la vivienda, muy especialmente, que es como que fuera tu culpa, ¿viste? Como que fuera tu responsabilidad, digamos. Quien posee viviendas para alquilar eleva cada vez más las condiciones, no solo incluso económicas, sino de que no tengas hijos, que no tengas mascota, que no hagas esto, que no hagas aquello, que recibo de sueldo 3 veces el alquiler. O sea, es cada vez más difícil. Y es un fenómeno que sucede por fuera de vos y sin embargo se invierte la operación y si por ejemplo yo quiero acceder a una vivienda y no cumplo con esas condiciones, pareciera que soy yo la que no cumple, ¿viste? La que yo no soy suficiente para pasar este casting porque si la casa va a salir 30 lucas, yo no tengo un recibo de sueldo por 120 o por 90, que es el triple. Entonces, ¿cómo hago para acceder a esa casa? O, bueno, tengo hijes, o no tengo garantía en capital, o lo que fuera. Es como que yo no estuviera a la altura para acceder a una vivienda y no que hay un sistema que funciona en forma macro así y que hace que el acceso a la vivienda sea un lujo. Bueno, eso es lo que hablamos siempre en este podcast, ¿no? Como cosas que deberían ser un derecho y deberían estar garantizadas para que cualquier persona tenga una vida digna, aparece como un lujo o como un privilegio. Con la pandemia al principio te acordás que era, bueno, poder quedarte en tu casa también es un privilegio. Sí, pero porque está medio trastocada la cosa, ¿viste? Porque hay una pandemia y en realidad tendríamos que poder todos tener una casa y buscar la forma de quedarnos algo esenciales, ¿no? No es, o sea, es un privilegio de facto, pero no debería ser un privilegio. Los derechos no tienen que ser un privilegio.
Sí, tenía una contradicción en ese momento toda esa campaña de muy afectada, de quédate en tu casa, que por un lado era como lo que había que hacer y lo que todavía hay que hacer, pero en su momento era una cosa bastante careta decirle a alguien que vivía hacinado con 10 personas en una casa de un ambiente, quédate en tu casa. Entonces, me parece que, digamos, es como una especie de mamushka de cosas que están mal hechas y llega a terminar siendo un privilegio, pero sí, obviamente que hay toda una cuestión de fondo. Hay como...
Y hay, sí. una cuestión de políticas que no aparecen, que también aportan a esto de es tu culpa, digamos, vos no pasás el casting, no tenés forma de acceder a una vivienda porque vos no cumplís con los requisitos, pero no se termina de entender bien qué es lo que hace el Estado. O sea, vos podés, en salud, en educación, podés medir cuántas escuelas se construyen, cuántas vacantes se abren, podés medir una serie de cosas, de las camas, que se contabilizan ahora las camas UTI desde hace un año como locos, y el índice y no sé qué, lo podés medir. Y de golpe eso, con esta falacia, ¿no? De que la vivienda es como un arreglo entre privados, cuando, y si no arreglo entre privados, ¿qué hago? ¿Vivo bajo un puente? Y que igual, ¿te acordás cuando creo que fue en el gobierno de Macri? ¿Cómo se llamaba esa fuerza medio de choque que tenía? Me sale ese
que iban por la calle.
Iban a los palazos, sí. Abajo de los puentes, le han pegado embarazadas, no sé si te acordás.
Sí, sí, sí.
Es como, bueno, no pude arreglar entre privados, vivo en la calle, ¿qué mierda hago? ¿Qué hago?
Sí, sí, ese digamos que la lógica de hábitat de las viviendas debería estar guiada por esto de que es un derecho tener una vivienda digna, pero está guiada por el mercado. Entonces, en esa lógica del mercado, la verdad que estamos todos muy a la intemperie. O sea, no hay una protección y termina pasando que las leyes, la ley de alquiler, termina siendo como algo de referencia, pero que en la práctica medio que no corre.
Soy Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. La ley de alquileres está vigente desde mitad del año pasado. Lo que empieza a suceder es una guerra declarada por el mercado inmobiliario contra los inquilinos y las inquilinas. Lo que no imaginábamos es un rol tan ausente del gobierno nacional. La ley de alquileres se enfrenta hoy a un discurso casi monopólico que plantea que los aumentos de precios tienen que ver con la ley de alquileres, cuando en realidad esto es algo parecido a la víctima es culpable de los hechos del victimario. Bueno, lo que nos están diciendo es no peleen nunca más por conquistar un derecho porque el vuelto y la respuesta es esta. El problema de fondo yo creo que son uno, que Argentina es el único país de la región que tiene dolarizado el suelo y las viviendas, medida que llevó adelante la última dictadura militar. Segundo, la desregulación absoluta del precio del alquiler. Y el otro gran problema estructural es que quien hoy decide quién puede acceder a una vivienda y quién no es el mercado privado. El Estado no tiene ningún tipo de rol.
Bueno, ahí aparece otra cosa que alimenta como esta bola especulativa y esta situación falaz, ¿no? Que es la de decir, por la ley de alquileres subieron los alquileres. ¿Viste? Cuando la ley intenta todo lo contrario, regularlos para que haya, se garantice de alguna forma o un poco más el acceso a la vivienda. Que, por ejemplo, sean contratos de 3 años y no de 2. Si vos vivís en un lugar, ¿por qué cada 2 años el corazón en la boca? Y cada 2 años es en realidad cada 1 año y medio porque tenés que empezar a buscar y ver las condiciones. Mudarse cada 2 años en caso de tener que hacerlo es todas tus cosas en una caja y a otro lado. Y todas tus cosas de nuevo en una caja y a otro lado en caso de que consigas otro lado. Y ahí es donde el Estado tiene... No es solo tener la ley que se aprobó en julio y que sin embargo ves como en la tele es permanente, como también hay una sobrerepresentación de eso. Suben los alquileres, suben por la ley de alquileres. Las notas en La Nación, cómo alquilar tu departamento por fuera de la ley sin estar delinquiendo, como esas notas súper tránfugas de darte clases para evadir cualquier normativa que beneficie a un inquilino. Y ahí decís, bueno, la ley se aprobó por militancia, ¿no? Por un esfuerzo muy grande de organización inquilina que logró llegar al Congreso. Vos tenés un Ministerio de Hábitat y Vivienda, que primero estuvo María Eugenia Bielsa, que no entendemos en un año de qué laburó, después se fue, y ahora está Jorge Ferraresi, Y, digamos, lo que trae actualidad y lo que hace quizás que esta semana hablemos de esto es que la justicia lo había intimado al Ministerio de Hábitat, lo había intimado a que el viernes pasado dé información específica de cuántos inquilinos hay, cuántos están en situación de desalojo, cuál es el plan de contención para evitar que esas familias queden en la calle, y a partir de eso, una vez que el Ministerio informara esas cuestiones, la justicia determinar se iba a poner una suspensión de desalojos precisamente para prohibirlos en un contexto, como decimos, de pandemia, de que hay que quedarse en el caso y que hay que garantizar el acceso a la vivienda. Hasta ayer, todavía el Ministerio de Hábitat no le había pedido información al Ministerio de Salud sobre las consecuencias sanitarias de no impedir los desalojos. O sea, no movieron un dedo. Y estaba leyendo una nota a Ferraresi, en realidad es una nota que dio a Futurock, que levantaba los diarios, en el que el tipo habla como si fuera un espectador. Como que dice, estaría bueno capaz poner un impuesto a las viviendas ociosas, pero eso lo tendría que hacer cada localidad, porque si no está todo el país en función de la ciudad de Buenos Aires, que es donde está el problema. Y después el tipo dice, y es difícil aplicar políticas, porque en realidad las asociaciones de inquilinos hablan de 4 millones de inquilinos, pero en la FIP solo hay inscriptos 193 mil alquileres. Y sí, hermano, porque los alquileres se mueven en la informalidad, porque así funciona la perversión del mercado inmobiliario. Y si no sos vos, que tenés el Ministerio Nacional de Hábitat, el que va a regular y a garantizar esas inscripciones, ¿quién lo va a hacer? O sea, no podés hablar como un espectador, con ese, como un espectador, ¿y qué quiere que haga si la mayor de 4 millones solo inscribieron 200.000 alquileres? ¿Qué puedo hacer yo? Gobernar, hermano, gobernar, te votamos para eso. No a vos, pero te eligieron los que votamos para eso.
Me parece también que hay algo que es que hay, o sea, las soluciones que hay que dar son complejas. O sea, evidentemente requieren de políticas a un nivel mucho más grande que una ley que legisle algo concreto, por más de que se necesitan, pero hay como una mirada más general que no está viendo, ¿viste? Entonces es como, digamos, en ese punto terminamos siempre en la misma, que es discutiendo cosas que no terminan siendo relevantes para el problema, ¿viste? O terminan siendo muy chiquitas o no terminan de cuadrarlo de lleno.
Es que hay que atacar de distintos flancos, algo que les gusta mucho a las inmobiliarias, por lo menos a la mía, cuando discutís cosas del alquiler, tipo, les gusta la idea de, y es que si el Estado no te da créditos para comprarte una casa, obviamente los alquileres van a subir, como si la solución estuviera solamente en los créditos, que obviamente son súper necesarios, pero ¿cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito? O sea, muchísima gente va a alquilar toda la vida, y esa gente también tiene derecho a alquilar de una forma justa, como dice Inquilinos Agrupados, ¿no? Una forma en la que puedas tener una vida sustentable sin vivir endeudada permanentemente. Y eso no se garantiza solo con créditos hipotecarios, porque nunca todos vamos a comprar una casa, nunca va a pasar. Y el que va a alquilar siempre tiene derecho a alquilar bien.
Sí, yo creo que ahí hay como una cosa muy importante, que es que en Argentina, el otro día estaba mirando una serie inglesa, It's a Sin, que es una serie espectacular, y conseguían un trabajo, unos pibes más o menos jóvenes, conseguían un trabajo y medio que a los 3 meses se compraban una casa, y vos decías, pero para, ¿qué carajo está pasando? Bueno, a través de leasing y bueno, no sé, todo un sistema, de repente eran propietarios de su casa. Es un horizonte muy posible para gente de otros países, y para nosotros en Argentina el hecho de poder comprarte tu propia vivienda a partir de un sueldo, no te digo medio, te digo medio alto, es imposible. La verdad que es imposible. Yo tengo una situación muy particular, que es que vivo en una casa de mi familia. Entonces es como, soy básicamente un propietario, es un departamento chico, pero me cambia totalmente la ecuación. Y pienso, si yo tuviese que comprarme esto a nivel sueldo, y no sé, esto no podría pasar, ¿viste? Entonces termina siendo una timba de la situación en la que nacés. Básicamente, no es como el...
Bueno, por supuesto. Y eso da pero un montón de posibilidades de progreso. O sea, imagínate que vos, o sea, no es que empieza el mes y debes 30 lucas porque es primero del mes. O sea, si te quedás sin laburo, tu presión no es la misma, ¿me entendés? O sea, yo vivo con el corazón en la boca desde hace 7 años, que vivo sola, bastante grande, Ivana, pero bueno, no era fácil. Y es como todos los... O sea, es una angustia, como un fantasma que tenés acá arriba de la cabeza. No me quiero imaginar con hijes, ¿no? Yo me llego a quedar sin ingreso y solo por respirar debo tanta plata por mes. Solo por respirar. Es el nivel de angustia permanente que no se va nunca más en tu vida se va, es insoportable y agobiante. Es insoportable ser inquilino. Aún así, deberíamos poder ser inquilines sin que eso implique que se te vaya la vida en eso, en trabajar infinito para que la mitad de tu salario, 55% según la última encuesta de la Federación de Inquilinos, se vaya al alquiler. El 55% de los ingresos totales del hogar.
Ahora me pasa, nosotros queremos mudarnos a algo con un cuarto más, porque tenemos, o sea, estamos en un dos ambientes, queremos un cuarto más, porque trabajamos los dos en casa, qué sé yo, y la verdad la mudanza se hace inviable, porque de repente es como una cantidad de guita que hay que poner, que todo es como muy complejo y termina como afectando mucho el tejido social. Obviamente si uno tiene problemas desde un lugar de privilegio total, o sea, cuando estás en la lona, o estás en una situación de pobreza como... o el 47% de los argentinos, y la verdad que es como gravísimo el problema.
Bueno, quien no tiene nada, quien alquila una pieza, quien alquila de forma muchísimo más informal aún que los que vamos a una inmobiliaria y ponemos un garante de nuestros papás y no sé qué, pagan muchísimo más caro, de hecho, por acceder a su vivienda en condiciones de muchísima más precariedad. Eso también se vio muchísimo, sobre todo al principio de la pandemia. La comunidad trans, las trabajadoras sexuales, se quedaron en la lona y muchas viven en hoteles de donde las echaron a patadas porque eso mismo, digamos, esto, si para el que más o menos puede conseguir un recibo de sueldo y una garantía es desolador, imagínate una profesión, un trabajo que ni siquiera tiene un reconocimiento legal, ni crédito, ni acceder a alquiler, ni una mierda, porque no tenés ningún comprobante de nada. Obviamente la gente que vive en la informalidad es muchísima más que de trabajadores sexuales, pero ese es un caso emblemático de la imposibilidad de acceder a ningún derecho. Hay algo de lo que decís vos que tiene que ver, porque hay un desfase, ¿viste? Esto no es que es todo porque hiciste mal las cosas, porque tu trabajo es malo, porque aún ganando un sueldo muy por arriba de la media, esto ya lo hablamos capítulos anteriores, lo pasas a dólares y es ínfimo. Y sin embargo la vivienda es en dólares. Entonces, cada devaluación que atravesamos, cada devaluación del peso que estamos teniendo 2 por año, 4 por año, cada instancia de esas te aleja de una vivienda y aumenta la cantidad de sueldos, lamento no busqué ese dato, aumenta la cantidad de sueldos necesarios para acceder a una vivienda. Ese es un parámetro que sirve mucho para ver a lo largo del tiempo cómo se dificulta el acceso a la vivienda, que es cuántos sueldos mínimos necesitas para comprar una casa o a veces se hace para comprar un auto. Y a medida que necesitas más salarios para acceder a una casa, que deben ser 100.000 millones de salario mínimo, porque el salario mínimo son $150 y una casa mínima sale 100.000 dólares, ¿cuántos años necesitas? 3 vidas. Y en el medio tenés que vivir. Entonces, ese desfase que empezó con los milicos, ese desfase es el que imposibilita que la mayoría de la gente pueda acceder a una vivienda con algún grado de tranquilidad.
Sí, yo estaba analizando el tema de los créditos para vivienda. La verdad es que hay como dos problemas centrales con los créditos. La dificultad para acceder al crédito, porque tienen condiciones, o sea, en donde vos tenés que estar ganando algo que gana una minoría muy extrema. De hecho, cuando hablamos de los créditos UBA, el universo total es de 105.000 personas. O sea, es un universo chico. Y fue como el proyecto más grande de los últimos años, básicamente, se hizo durante el macrismo. Pero después la otra parte es que por cómo están diseñados estos créditos, están diseñados también en base a una lógica del mercado. Parece más un negocio para los bancos una política para intentar generar acceso a la vivienda. Porque hay una incertidumbre en base a que, por ejemplo, no sé, los UBA, que vos lo que haces es comprar una unidad, o sea, son unidades UBA y las vas pagando, se actualizan diariamente, publicadas por el Banco Central, pero básicamente se actualizan en base a la inflación. Entonces, en un momento, durante el gobierno de Macri, cuando se disparó la inflación y el poder adquisitivo iba corriéndole atrás, porque era inflación más devaluación, y vos estabas como intentando correr atrás, y era imposible el pago. Hoy hay una morosidad baja en los créditos de UBA, es de 0,25. En la mayoría de los bancos. Ahora, también está apuntado a un universo muy chiquitito, entonces no es algo que está funcionando como una herramienta central para terminar con el problema o realmente hacer un cambio profundo. Eso como me parece por un punto, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa con los créditos?
Mi nombre es Claudia Pile y pertenezco al colectivo nacional de hipotecados subautoconvocados. Los créditos empezaron a volver impagables a partir de que se descontroló la inflación, porque estos créditos están dados en una cuasimoneda denominada UVA, que regula el Banco Central, más una tasa fija que pone el banco. Y a partir de ahí, del descontrol de la inflación, cuando nosotros sacamos los créditos, que era una meta inflacionaria de un 10% más menos 2, terminamos con una inflación totalmente descontrolada y todo ese peso de la inflación va a parar a la cuota y al capital adeudado. Los bancos han tenido ganancias extraordinarias porque con las metas inflacionarias fijadas por el Congreso y nosotros pagando los créditos por inflación, triplicado el capital y triplicada la cuota, claramente los bancos ya ganaron. Durante la pandemia lo que tuvimos fueron medidas que implementó el gobierno que eran de congelamiento de cuota y diferimiento de cuotas al final del crédito. Pero por supuesto el capital seguía aumentando día a día. Todos esos congelamientos y diferimientos fueron a parar al final del crédito, con lo cual lo que se generó fue más deuda. La situación es grave por el motivo de que los mutuos están firmados de tal manera que si a los 3 meses no se paga la cuota, por 3 meses el banco está habilitado sin intermediación judicial a ejecutar la vivienda.
O sea, es un universo chiquito, pero que sin embargo hace algún ruido. Se han congelado las cuotas cuando empezó la pandemia. Ahora hay 2 proyectos, uno de Cobos y otro de FIAD, también para cambiar este índice por inflación por un índice RIPTE, que es incluso el que tiene la ley de alquileres, ¿no? Que los aumentos sean anuales y en función de este coeficiente del aumento generalizado de salarios, para que el aumento tenga que ver con cuánto crece tu ingreso y no con cuánto crece la inflación, que siempre hace la gran Nisman. Entonces, también hay un poco una sobrerepresentación de ese conflicto. Sin embargo, hay gente que, bueno, intentó acceder a su vivienda y se encuentra con cuotas que son lo mismo. A veces son su salario entero y que eventualmente hay que atender. A mí me cuesta entender la sorpresa, porque es como firmás un coso que dice que es por inflación, después aumenta por inflación y te sorprendes. Eso a mí se me hace un poco raro.
Bueno, uno también tiene un momento como de esperanza, no sé, de que la inflación, viste, porque también estaba sentado, ¿te acordás el equipo económico de Macri?
El más diciendo, menos 2, 10 más menos 2. Menos,
íbamos a estar ahí en los 10, y era tipo 50, después entonces bueno.
Turzenegger, Lachi, ¿quién era el otro?
No me acuerdo quién era el otro.
Es muy lindo porque con eso Lachi le ganás cualquier discusión a Lucas Lachi, una vez me pasó en Twitter. No sé
Caputo.
Quién era. Caputo. Caputo, le mandás esa captura y ya tipo se terminó toda la discusión y cualquier opinión económica que quieran tener.
Sí, sí, sí. Pero bueno, también bueno, hay un bombardeo de medios que de repente te dicen, bueno, va a estar buenísimo, el país viene re bien y no sé, viste, depende cómo estés. Por ahí crees en eso y me parece, qué sé yo, uno hace apuestas. Bueno, en fin. Ahora, estaba viendo también alguna cosa de qué pasa con la pandemia en torno a, viste que se hablaba de, bueno, la pandemia va a hacer que cambie la vida en las ciudades. La gente las ciudades se van a expandir y se van a ir a vivir al campo y qué sé yo, y nuevas ciudades más baratas bueno, no pasó tal cosa. Lo vi de hecho en un estudio bastante piola en Estados Unidos de cómo fueron las mudanzas. La gente se mudó dentro del área metropolitana de la ciudad en la que están a las afueras. Entonces, la mayoría dio como argumento pérdida de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, no poder pagar los alquileres y los costos en los centros de las ciudades, por ejemplo, Nueva York o San Francisco, son los casos más emblemáticos de estas mudanzas a la periferia. ¿Eso podría ser algo? Sí, podría ser algo, porque es básicamente la descentralización. La descentralización es una de las soluciones, porque si pasamos a pensar cuáles serían las posibles soluciones de esta crisis de hábitat que tenemos en Latinoamérica, particularmente en Argentina. Hay unas propuestas que, si querés, vamos repasando, pero para mí está bueno verlo. A ver, por ejemplo, las especialistas Gallego y Paquet hablan de algo que es la regeneración urbana, que me parece interesante. Lo que dicen es que hay que ir más por el perfeccionamiento de las viviendas existentes antes que dedicarse a la construcción de nuevas. Es decir, dicen, las políticas habitacionales se enfocan en el segundo objetivo y poco en el primero porque no genera más economía ni beneficia a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces dicen, antes de empezar a meter una cantidad de viviendas nuevas, por ejemplo, entrar en varios barrios populares y hacer esta famosa urbanización con un sentido integral. Es decir, que realmente estén integradas al resto de las ciudades, pero que aparte tengan su centro productivo en el barrio, que el corazón de los distintos centros urbanos sea el barrio y no un centro neurálgico de una ciudad. Entonces ahí vos de esa manera podés construir una vida económica, una vida social, una vida cultural dentro de ese contexto. Me pareció interesante como mirada.
Es que desarmar, y con la pandemia se ve muchísimo, desarmar esa lógica del viaje infinito al trabajo, sí, o descongestionarlo. Si mal no recuerdo, estoy citando de memoria algo que me han contado hace muchísimos años. Cuando se hizo la Revolución Cubana, uh-huh, me avisan si estoy pifiando, se reorganizó precisamente el sistema laboral para que todo el mundo termine trabajando. Obviamente, bueno, es un sistema socialista, el Estado te dice todo lo que tenés que hacer, no decidís. Para que todos los trabajos tengan que ver con la zona en la que vivís. Entonces, es lo mismo que raconta, no sé, la Reta, que dice los chicos van a la escuela cerca de la casa y van caminando. O sea, si vos lográs una lógica, que es mentira eso, ¿no? Por supuesto. Si lográs una lógica en la que los desplazamientos se achican, mejorás un montón la calidad de vida y mejorás también esto que traes de estas autoras, ¿no? De mejorar esa socialización y generar un sentido comunitario, ¿no? Que, bueno, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, no lo tenemos para nada. No lo tenemos para nada. Y descentralizar eso haría que quienes tienen que sí o sí trabajar, porque es un trabajo presencial, porque implica sí o sí un desplazamiento, bueno, que esos desplazamientos sean menos tortuosos. Es realmente cada transporte que uno toma es un golpe. Uh-huh. Es un golpe. O sea, cada tren al que te subís en hora pico, cada subte, aún en pandemia, sí, y es peligrosísimo, cada colectivo que esperás de noche, horas, es un golpe. O sea, te abate. La ciudad te abate. Es agotador. Entonces, poder reformular eso haría que tengamos una vida, no sé si la felicidad es un parámetro, como decía Macri, que voy a sacar por ley que todos seamos felices, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acordás?
Acuerdo.
Y así somos todos felices, no puedo hacer eso. Uy, Mauricio, qué cagada, viejo. ¿Cómo no mandaste ese proyecto cuando tenía mayoría? Tuvo mayoría, no me acuerdo. Pero digamos, podría mejorar esos índices de felicidad de la gente, mejoraría índices energéticos, ambientales, y haría que precisamente no estemos todos ahí postulándonos para las mismas casas, en los mismos lugares. Viste, sería más sencillo. Hay por supuesto la cuestión también, ¿no? De obvio, de género, de lo difícil que, de cómo son las mujeres las que están, quienes son más inquilinas, las que firman los contratos, las que lidian solas con hijos que viven con ellas, porque sabemos que en general cuando hay parejas separadas, les hijas viven con las madres, entonces el padre no tiene que castearse y decir, ay, pero yo tengo pibes, sí, viene el fin de semana, listo, no vive acá, o como fuera el trato de cada uno. Sabemos que las mujeres son las que acceden a trabajos más informales y por eso tienen menos chances de cumplir con esos requisitos tan difíciles para acceder a un alquiler. Entonces, pensar las ciudades de nuevo implica sí o sí pensarlas en clave de clase y en clave de género. Es inevitable si queremos hacer un lugar mejor para vivir.
Sí, yo pensaba como cuando decías esto de que todos queremos como los mismos lugares. La cantidad de posteos que hay en Instagram con cosas del estilo, si alguien tiene un 2 o 3 ambientes para alquilar, PH, 2 o 3 ambientes con patio en la zona colegiales Chacarita, Villa Crespo, es como, sí, claro, viste, está. Pero eso, me parece que es eso, es esta lógica de mercado que termina llevándonos a eso, a una ciudad que termina siendo muy poco habitable, viste. Y
en el medio, o sea, más allá de, bueno, de la especulación como lógica general de la época, hablamos cuando hablamos de las quemas, de correr las barreras agrarias, de toda la cuestión ambiental. Cuando hablamos del tema que está más vivo ahora en la ciudad, es el de Costa Salguero y el proyecto inmobiliario de la Reta. Eso también rige la cosa, porque en la ciudad, al censo de 2010, en CABA había 300.000 viviendas ociosas, ¿viste? Esa es la única propuesta, de hecho, de Ferraresi concreta. Hay que poner esto, los impuestos a las viviendas ociosas.
Bueno, dicen que Puerto Madero está todo vacío.
Bueno, ni hablar. Y la población de la ciudad de Buenos Aires no creció en estos 50 años, así en términos significativos, ¿viste? Entonces, ¿por qué cada vez es más caro el alquiler, más difícil acceder, hay más viviendas sin uso. O sea, también, viste, no es solo que estamos sobrepoblados, sino que hay viviendas que no están siendo ofrecidas. Ahora, menos que menos, también lo mismo con esta lógica, ¿no? Del, como del, no sé si decirlo, autogolpe de mercado, no sé, como si no hay vivienda, las viviendas suben todo arengado, ¿viste? Ves a Maxi Montenegro y está, taca, 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 cómo sube la vivienda, cómo sube, por la ley de alquileres, no, por la ley de alquileres no, porque son una mafia las inmobiliarias y los propietarios, ¿no? También hablamos las semanas anteriores sobre ser vieje, ¿no? Y sí, sobre el acceso a cierto confort y todo. También hay algo que es que, digamos, las familias de clase media históricas, inmigrantes en Argentina, tendían a invertir en los ladrillos, ¿viste? Sí. Eso es una cosa muy de la clase media argentina, y cuando sos vieje, la verdad que si no tenés un ingreso de ese tipo, sos indigente, salvo que tengas esas jubilaciones de 100 lucas. Sí. Si no sos primero propietario, o sea, si no llegás con una casa propia y tenés que alquilar, o sea, si un alquiler vale 20, 30 lucas y una jubilación mínima son 20 lucas, 23 lucas, y estás al horno. Estás al horno. O sea, solo en alquilar se te fue todo tu ingreso. Entonces, en principio, llegar siendo propietario. Segundo, suponiendo que sos propietario y cobrás 23 lucas, 30 lucas de jubilación, ¿cómo vivís con eso?
Sí, entonces, es que, claro,
esa inversión de las familias, claro, en tener una casita, un departamento, no sé qué, una renta. Y la verdad que muchos viejes, si no son indigentes o pobres, es por eso, ¿viste? Y no sé, es válido también porque
sí.
Sabés que Argentina no te va a dar un retiro en el que puedas vivir con dignidad. No es todo, viste, mafia inmobiliaria.
Tocás el problema de la vivienda y tocás muchas otras cosas que están ahí dando vueltas. Sí, a mí me parece que, o sea, yo entiendo que hay una lógica muy perversa en donde el que no tiene siempre está desfavorecido y muy a la intemperie, y hay condiciones que son impresionantes. Al mismo tiempo, tengo esa sensación, ¿viste?, de que las soluciones tienen que ser más integrales. Y
bueno, imagínate que el Estado ofreciera viviendas para alquiler.
Bueno.
Imagínate que hubiera una política de viviendas para alquiler.
Estoy ahí, te sigo,
y entonces,
te sigo ahí.
O sea, si lo haces con las reglas del, o sea, le jugás con sus propias reglas, ¿entendés? Si el Estado pone una
PHs en
bueno,
colegiales.
Bueno, eso es nuestro micromundo, ¿no? Pero digamos, si somos unos chetos, vamos a blanquear. Sí, estamos hablando acá siendo unos chetos, intentando entender una problemática que excede, por supuesto, nuestro problema de acceder a un PH en colegiales. Pero imagínate que el Estado lanzara 100.000 viviendas en los barrios del sur, si querés. Y estimulás, del sur de la ciudad, en este caso puntualmente, ¿no? Estamos hablando en Cava. Y estimulás el crecimiento de esas zonas y al acceso a la vivienda a esas personas, que son probablemente las que lo tienen más difícil, y hay un tope de precio. El tope para un dos ambientes es 20 lucas, ponele. Y vamos a ir todos a vivir ahí, entonces las inmobiliarias se van a tener que meter en el orto las 40 lucas por un dos ambientes. Eventualmente, aún usando reglas de mercado, podrías regularlo, pero ¿qué? No sucede, ¿me entendés? No sucede, no pasa, no están esas viviendas. Estamos a merced de cuánto arenga a 24, cuánto arenga a las inmobiliarias, cuánto arenga no sé qué, y que los precios, cuánto arenga Zona Prop, porque los estudios se hacen en base a Zona Prop, que es la que establece los parámetros. No tiene sentido nada, es todo una burbuja.
Sí, es claramente una burbuja y medio que no hay forma de destrabarla a menos que haya una decisión fuerte de gobierno.
Esa decisión no está. Se creó el Ministerio de Hábitat y no, ni figuran. O sea, los dos ministros que hubo no figuran. ¿Dónde está la decisión?
No está. No está y todo lo contrario. Y en la ciudad estábamos teniendo que pelear porque no se haga ese megaproyecto de la costanera con más que nada una evidencia de que la perspectiva es mucho más seguir con un negocio inmobiliario que no se entiende bien quién lo está haciendo, o sea, que es un grupo muy chiquito y todo un montón de otra gente que a la cual todo le parece, ¿viste? Pues todo, la verdad, todo resulta imposible a la luz, o sea, yo, ¿viste? Cuando estás en esta situación y ves y decís, pero para, está todo como el orto, pero alguien la tiene que estar pasando bien, ¿quiénes son? ¿Cómo hacen?
No, hay mucha gente que la está pasando bien.
Esta gente
bien,
que hace como esos mega, no sé, ¿viste? Pero
hay mucha gente que la pasa bien. Para otro capítulo es porque las viviendas no están hechas para que alguien viva tampoco, ¿no? Eso para otro momento, digamos, casas sin placar, sin cocina, sin balcón, o sea, hechas de paredes de Durlock, todo descartable que se destruye en pocos años. Eso también es parte de esa especulación, digamos. Está bárbaro que se construyan casas. ¿Por qué se construyen casas en las que, sin persianas, en las que nadie puede vivir. O sea, no son casas que te haces tu casita o...
¿Cómo es lo de las persianas? ¿Estás,
y las casas de, posteriores te diría a 2005, por decirte? ¿O a 2000?
Yo no tengo persianas.
Bueno, yo tampoco, no existen. O sea, es un gasto más de quien entra como inquilino ponerse unas cortinas, sí. O sea, poner en valor eso y poner una para poder tener oscuridad en algún momento y dormir. No tiene, ahora que hablamos de la circulación cruzada tanto por el COVID, yo tengo una ventana que es la del balcón, fin, no hay nada que cruzar, salvo que abra la puerta y viva en comunidad con los pelotudos de mis vecinos que andan sin barbijo, no me interesa.
No
hay una ventana, no tiene ventana el baño, no hay cómo vivir. Es para que pases el tiempo.
Para construir también está la lógica de maximizar el espacio.
Bueno, las casas sin bidet, ¿viste que habilitaron los baños sin bidet?
Pero escúchame, todas estos edificios que son como millones de cajitas, como todas para adentro, es ridículo que, o sea, es la aspiración a nunca voy a llegar a pagar esto, y eso tampoco es una maravilla, ¿viste? Entonces es como un el bajón es por todos lados.
Sí, yo vivo en una silla hace 7 años, veo estas 4 paredes, tengo placar, una buena, la alquilé porque tenía un placar grande, pero no son casas en las que Mari Sindo, que es una amiga querida que se dedica, podemos decir, a la decoración, pero con un criterio de la idiosincrasia argentina. Vive hablando de eso, de casas que hacen para que no vivamos y cómo encontrarle soluciones a eso, porque no están pensadas para que alguien habite, porque las construyen para precisamente ese mercado inmobiliario que después las va a transformar en una renta, y todo eso obviamente desesperades por acceder a este cuadrado de Durlock en el cual dormir, cobijarse y ahora en la pandemia también trabajar y hacer una vida familiar o lo que sea que le toque a cada uno. O sea, no son casas hechas para que alguien viva. Entonces está, como siempre, hay que desarmar el mundo y armarlo de nuevo otra vez. Es, bueno, mi conclusión histórica. Si para cerrar yo le tuviera que dejar un consejo al alien, digamos, si él quisiera independizarse de nosotros y vivir en la Tierra, es que en lo posible trate de nacer en una familia propietaria y ser heredero. Digamos, ese es mi consejo personal. Si alguien más lo quiere tomar...
Me parece un gran consejo y sería muy bueno también que, no sé, por ahí el alien tiene... algún tipo de planificador urbano interespacial o arquitecto con poderes que puede tipo tocar la tierra y que de repente todo se transforme en, no sé, viviendas así desconcentradas, con madera, viste, vidrios.
Materiales nobles,
árboles.
Gas, instalación de gas. Estamos todos con el anafe este que calentás 2 hornallas y se te corta la luz, guau. Un día voy a hablar de mi disyuntor. Un día voy a hablar de mi disyuntor y del riego en el que yo vivo en esta casa. Un día voy a hablar. Un día voy a ventilar todo.
Acabo de bajar a subirlo, ¿eh? Acabo de tener que bajar a la planta baja a subirlo porque había saltado.
Ah, bueno, no, eso. Hacen los disyuntores fuera de la casa, ¿me entendés? Y tenés que estar molestando al encargado un sábado a las 12 de la noche porque se te cortó la luz porque cocinaste tarde. Qué bueno que vos tenés acceso.
No, yo ya voy directo. No puedo. Voy directo y pongo en riesgo...
No, yo no,
bueno,
estoy autorizada.
Obviamente, mi integridad física.
No. Es invivible todo. Bueno, esa es la conclusión. Sean herederos.
Bien, perfecto. Suscribo.
Perfecto.
Bueno, alguien...
Hablando de suscribirse. Sí. ¿Alguien dijo suscribirse? Paideboludo.com.ar con sus aportes. Bancamos este medio en el que hacemos una cantidad de contenidos audiovisuales que para qué les voy a contar, ya saben, los encuentran en YouTube en País de Boludos. Este podcast... cosas que siempre tenemos en mente que preparamos y en la medida de que la autogestión nos lo permita vamos avanzando y sacando al aire. Pueden hacer una suscripción mensual, pueden tirar unos morlacos si les encantó este capítulo y dicen, pero viejo Ivana, tenés que pagar el alquiler, vamos a tirar unas billullas, unas vituallas. paisdeboludos.com.ar.
excelente, y gracias a Dora Joch, que es la productora de este envío. La edición está repartida entre ella y Jota. La vieja Flores hace el diseño gráfico, Julián Urman hizo la música, nuestro alien estuvo ahí dándonos brillo de esperanza,
verde
en un capítulo en donde nos quejamos. Ay, mucho, o sea que sepan disculpar si tuvimos momentos como de gente gritando al micrófono, pero hay temas que lo ameritan.
Me mandaron el meme la otra vez, no paro de hablar, qué largo hoy. Me mandaron el meme de Old Man Yells at Cloud, el de los Simpsons, pero me lo mandaron con mi foto, sí. Sherman Yells at Cloud. Lo voy a compartir cuando pongamos el podcast.
A veces se siente un poco como eso, pero también pensémoslo como un ámbito de contención, en donde también atravesamos situaciones y bueno, eso, nos contenemos.
Un equipo de autoayuda.
Beso grande.
Besos, Nico, hasta el sábado.